En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 28 de enero de 2022. Comenzamos.
Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Se encuentra en las manos de Dios.
Luego hablaremos con Fran Izquierdo, de Misiones Diocesanas, y con el vicario general, don Carlos García Ayeta. Pero un recuerdo a los que ayer asistieron a la bendición de los cordones y las rosquillas por la fiesta de San Blas, protector de las enfermedades de la garganta. Bueno, como dice la tradición, solamente recordar que son 9 los días que debemos llevar el cordón y en los que tenemos que comer esas rosquillas y alimentos bendecidos en muchos pueblos y también en la ciudad de Vitoria. Ya saben que en esos 9 días, llevando el cordón y comiendo las rosquillas, según la tradición, pues evitaremos esos males y enfermedades de garganta. Bueno, pues que aproveche las rosquillas para quien las tenga. Y pasado mañana, ya con la agenda estamos, pasado mañana domingo, la cofradía de la Virgen Blanca ha organizado la tradicional presentación ante la Virgen de los más pequeños de la casa. Esta fiesta de las candelas se celebra en el Museo de los Faroles en la calle Zapatería y quienes quieran podrán traer a sus hijos o nietos e inscribirles en el teléfono 945-277-077. Repetimos, 945-277-077. Todos los chiquis recibirán una vela de recuerdo y un obsequio de la Virgen Blanca, además de una fotografía que recordará este momento tan emotivo con la Virgen María como protectora y patrona y madre de estas personas, de estos pequeñitos que serán presentados ante ella, ante la patrona de la ciudad. Y ayer también finalizó el ciclo de charlas por el 100 cumpleaños de Pelirro Maratégui, misionero y artesano de la fe. Han sido días intensos con la exposición en la Plaza de los Fueros, que todavía estará abierta hasta el día 13 de febrero, con una muestra, una pequeña muestra de su arte. También ha habido charlas, conferencias, la presentación de un libro sobre su obra y la celebración tan especial de su cumpleaños en el seminario, rodeado de familiares y amigos, con la presencia además de los obispos de Vitoria y de Bilbao. Fran Izquierdo, uno de los organizadores de estos eventos, nos dedica unos minutos para poner en valor lo celebrado. Bueno, Fran, suponemos que el más sorprendido habrá sido el propio cumpleañero, pero tú como organizador, ¿qué balance haces de lo montado por los 100 años de Peli?
Bueno, el balance global que hacemos es muy positivo. Ciertamente empezamos ya a juntarnos para preparar esto pues a finales del curso pasado, sobre junio, sí, del 2021, pues veíamos que se acercaba a los 100 años de Peli y que su trabajo y su obra y su vida era muy desconocida aquí en Vitoria, ¿no? En Vitoria y en Álava. Y principalmente porque el grueso de su obra está en Ecuador y el grueso de su obra aquí en Euskadi pues está en Urkiola, ¿no? Y veíamos que, además de celebrar los 100 años de Peli, teníamos que mostrar un poco quién es Peli y qué obra tiene Peli, ¿no? Porque queríamos un poco pues dar a conocer esa figura tan desconocida, ¿no? Y el balance es muy positivo, sí, en parte porque a él no le gusta nada, a Peli no le gusta nada este tema de los reconocimientos y de los homenajes, así que hemos tenido que mantenérselo un poquito en secreto, aunque él obviamente pues con todo lo que ha mandado Juan Ramón desde Ecuador, pues ya se veía venir que algo aquí también le íbamos a organizar. Pero el balance, eso, pues a pesar de que ha llevado muchas reuniones y ha habido cambiar de rumbo en algunas cosas que se iniciaron, el balance es muy positivo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues la festividad del cumpleaños, el homenaje en el seminario, pues fue el colofón de todo este evento, ¿no? Los 100 años de Peli.
Pues nos alegramos muchísimo porque además sí que es cierto que somos testigos de esto que habéis organizado. Después de todos estos días, con una difusión en medios muy grande, habrá poca gente en Vitoria que se quede sin saber quién es Pelirro Maratégui. Pero bueno, tras 100 años de vida, ¿qué huella crees que ha dejado en la diócesis de Vitoria?
Hombre, pues lo que pretendíamos eso, ¿no? Pues dar a conocer pues que un seglar, una persona sencilla, que ha estado 33 años en misiones, ¿no? Como misionero seglar, que ha hecho todas las obras y luego ha venido aquí y ha seguido trabajando, ¿no? Pues esa huella del trabajo. esa huella de la constancia, ¿no? Porque para llevar adelante grandes murales o vitrales, pues como los 800.000 teselas que tiene el retablo principal de Urkiola, pues hace falta un trabajo tenaz y constante, ¿no? Y para nosotros, pues lo que supone Peli a nivel misionero y a nivel humano, pues es un referente. Tenemos muchos referentes, ¿no? Tenemos a Jesucristo, el principal motor de nuestra vida, luego tenemos a los santos, pero también hay santos aquí en vida, ¿no? Que también les vemos, les conocemos y también pues nos dan fuerzas pues para llevar el día a día, un referente.
Bueno, lo decía el obispo de Vitoria, lo suele decir mucho, que la Iglesia es misionera por todos los costados. Fran, tú que estás en la delegación de misiones, que conoces con experiencia las misiones, ¿qué tal de salud anda nuestra diócesis de este campo misionero?
Bueno, pues en principio las misiones este año pues están siendo también muy positivas. Este año pasado se han enviado 3 nuevos misioneros, 2 sacerdotes y un seglar a Ecuador. Han ido los 3, lo cual pues eso supone siempre un motor, un avance, un refuerzo, ¿no? Porque también las comunidades de aquí ven que esas personas van allí y si van ellos, ¿por qué no yo, no? O sea, el tema de la formación del curso Aldatus pues también se está reforzando con gente que ha conocido a estos misioneros y que de alguna forma también quiere ver cómo trabajan allí. Y con los grupos de misiones, pues ahora en marzo será la campaña de San José, y el lema que hemos elegido es renovamos el compromiso, porque vemos que también que es importante, después de todo este periodo de pandemia, el volver a ese compromiso que teníamos con las misiones, el volver a tenerlo con fuerza, ¿no? Vemos que los grupos de misiones pues a veces están un poco envejecidos o están con miedo, que también es justificado porque son grupos de gente mayor y algunos pues ya no están con nosotros, pero vemos importante pues que superemos esta situación y que de alguna forma volvamos a recuperar ese compromiso con las misiones, que es importante porque allí nos siguen necesitando.
Pues ya lo han escuchado, cualquier persona puede aportar a la misión, como hacía Peli con el arte. Bueno, Fran, tan solo nos queda felicitaros por estos actos, por los 100 años de vida de Peli Romarategui y por vuestro trabajo por llevar a Jesús y el mensaje del Evangelio a los más olvidados de la tierra. Fran, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias. Pues bueno, pues vamos a ser muy rápidos. Cuéntenos en qué momento de este proceso sinodal nos encontramos ahora mismo.
Pues yo creo que estamos en el momento central. Es el momento, pues vamos a decir así, en el que más tiempo tenemos, porque va a ser prácticamente, empezamos en enero, pero se va a prolongar en febrero y también en marzo. Por tanto, es el tiempo en el que todos los grupos sinodales constituidos en la diócesis tienen que dar el callo, tienen que hacer un esfuerzo para responder a esas preguntas o esas cuestiones o esas demandas que el sínodo plantea dentro de este horizonte, ¿no? Por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión.
Y próximamente, en los próximos encuentros, ¿dónde nos vamos a centrar? Porque hemos tenido unos encuentros donde la comunidad de las parroquias pues se han reunido pues para responder a algunas preguntas, reflexionar juntos, pero ahora mismo, ¿a quién nos dirigimos?
Yo creo que el objetivo fundamental del sínodo es lograr la mayor participación posible, o sea, que todos opinemos sobre nuestra iglesia querida, ¿no? Y entonces el sínodo no solamente quiere preguntar, o la dinámica sinodal no solamente se refiere a las personas que estamos dentro de la iglesia, sino que también quiere que los cristianos, los creyentes, los que formamos parte de esta iglesia, también nos dejemos contrastar por la opinión de los demás, de la gente que se sienta un poco alejado, bien porque ha dejado la práctica religiosa o bien simplemente porque es agnóstica o atea. Y yo creo que en un clima de respeto y aprovechando también la sinceridad de muchísimas personas, la honestidad de muchísimas personas, pues yo creo que todas estas personas también pueden opinar sobre cómo ven la Iglesia, qué esperarían de la Iglesia. Entonces, aparte de los grupos oficialmente constituidos en el ámbito de nuestras parroquias y comunidades, quisiéramos, lógicamente, salir al encuentro de esas personas que no forman parte habitualmente de nuestros grupos. Y en esta etapa estamos, de manera que hemos mandado ahora pues a las comunidades, hemos mandado pues un pequeño subsidio, unas orientaciones sobre cómo abordar ese diálogo con personas que no se sienten dentro, sino que de alguna manera o están a caballo entre dentro y fuera o que están sencillamente fuera. Y para lograr, vamos a decir así, para facilitar este encuentro también hemos elaborado un tríptico que se va a hacer llegar ahora pues a todas las comunidades para que pueda ser utilizado. Un tríptico que yo creo que puede llenar mucho el camino, puede crear un clima de confianza, puede dar pie para hablar. También hay algunas cuestiones, otras pueden surgir sobre la marcha. Y es un tríptico que no solamente se dirige a personas alejadas, permitidme esta expresión, creo que la entendemos, individualmente, sino que también puede dar pie para que esas personas, una, dos, tres, se reúnan con otros grupos ya de dentro y todos juntos compartan su experiencia. Unos la experiencia que tienen como miembros de la Iglesia y otros la experiencia que tienen de la Iglesia desde fuera.
Bueno, es un reto muy importante, acercar a gente alejada a la Iglesia, pues para que opine sobre los retos del futuro, sobre cómo ven la Iglesia. Es un poquito, será peligroso en muchos momentos, porque claro, gente que no participa de la vida diocesana o que no participa de la vida de la parroquia vaya a opinar sobre temas, ¿no? O vaya a proponer soluciones a los problemas que ellos ven. Desde luego, ya hablaremos de los resultados. Entiendo que especialmente puede ir dirigido a jóvenes, que son, es el sector de la población que quizá más alejada está de la Iglesia.
Este instrumento, el tríptico y esas orientaciones que hemos creado, están pensadas para gente que está un poquitín al margen o a caballo. Y lógicamente, pues también en ese espacio nosotros situamos a jóvenes ya mayores, jóvenes universitarios o con edades similares, ¿no? Pues que prácticamente viven de espaldas a la Iglesia. Y yo creo que también puede ser un motivo, puede ser un buen instrumento para esta consulta. También estamos preparando, que se mandará en breve, una pequeña catequesis, pero ya para jóvenes que están más familiarizados con la Iglesia. Al menos que tengan una pequeña familiaridad, ¿no? Que tengan cierta sintonía. Pues eso está también, se enviará en breve, ¿no? Nos faltaría el acercarnos a los adolescentes, posiblemente también elaboramos algún material, adolescentes que están un poco en el ámbito de los espacios nuestros, de la Iglesia. Y los niños, por su parte, pues sí que van a tener un encuentro el día 26 de febrero, un encuentro diocesano, de los niños que están metidos, introducidos en la catequesis de nuestras parroquias, y que va a tener como motivo el sínodo.
Don Carlos, estamos ya 3 meses han pasado del inicio del sínodo. ¿Qué valoración puede hacernos o qué reflexión puede hacer en este camino que hemos recorrido, si tiene algunos datos que de participación o de sensaciones?
En un primer momento, cuando esto se planteó en el mes de noviembre, pues cierta perplejidad, porque pues nadie sabía cómo actuar, ¿no? Era un método pues sorprendente, también era, nos introducíamos unas dinámicas a las que no estábamos acostumbrados, porque no son grupos de debate, sino no son grupos en los que salimos peor, porque nos hemos contrastado nuestras ideas y cada uno ha defendido lo suyo, sino que son grupos que lo que tienen que hacer es que se animen mutuamente, que aumente, vamos a decir así, la satisfacción de ser miembro de esta Iglesia. No una Iglesia soñada, no una Iglesia idealizada, que esa no existe, ¿no? Sino la Iglesia real. El Papa, en estos últimos días lo he escuchado, insistía en que teníamos que identificarnos y querer a esta Iglesia como es, no como pensáramos que fuera, como si fuera una Iglesia de justos. Eso es imposible, ¿no? Entonces, bueno, no cabe duda que estas dinámicas que se nos proponían pues chocaban un poquito con la manera normal nuestra de actuar. Pero yo creo que poco a poco los distintos grupos se han ido constituyendo. Yo creo que el momento en el que ha habido la explosión mayor ha sido después de Navidad, pero ya antes había habido ya bastantes grupos que estaban empezando a funcionar. En el mes de diciembre convocamos una reunión para los coordinadores y animadores de los grupos y pensé que iba a venir pocas personas, pero me vi sorprendido viendo que había bastantes representantes de las parroquias que querían saber exactamente de qué iba eso, cómo tenían que actuar, qué se podía esperar, les dimos material. Y desde esa perspectiva, pues nosotros ahora estamos un poco a la espera, ¿no? Pero confiando. Y luego, sobre lo que has comentado de que en esta consulta que hacemos a las personas alejadas, que además se puede hacer también a través de la página web, uno de manera individual puede responder a esas mismas preguntas, puede manifestar su opinión a través de la página web de la Diócesis, en la parte que corresponde al sínodo, pues no cabe duda que el abrir de esta manera las puertas pues puede ser peligroso, pero yo creo que ahí no tenemos que tener miedo. Yo creo que hay que confiar en la gente, yo creo que sí, puede haber pues un árbol oscuro, pero yo creo que la mayor parte de la gente es sana. Y es en esas personas son en las que tenemos que fijarnos. A esas personas tenemos que escuchar y querer. No cabe duda que a todos. Pero lógicamente la escucha va dirigida sobre todo a esas personas.
Pues don Carlos, pues muchísimas gracias por atendernos y ya seguiremos hablando de este sínodo en numerosas ocasiones.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y ahora nos vamos a dar un paseo por Vitoria, les contamos. Bueno, pues nos hemos desplazado en esta mañana hasta la oficina de misiones, a la oficina de misiones de Vitoria, donde tenemos a Estíbaliz Bea Murguía, de Obras Misionales Pontificias, de la Delegación de Vitoria, por el concurso de Infancia Misionera, un concurso, ya saben ustedes, lo han escuchado aquí en estos micrófonos, lo han escuchado alguna vez anunciar, este concurso para niños de 6 a 12 años, en el cual los niños, bueno, pues realizan unos dibujos y quieren plasmar, pues, cómo desde la infancia, cómo se puede hacer un mundo mejor. Y este año, pues, se quería dar un poquito de ser luz en el mundo, pero bueno, esto nos lo va a explicar mejor Estíbaliz, la tenemos aquí. Estíbaliz, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues 120 dibujos presentados. Nos comentabas hace unos días que muy contentos porque había superado las expectativas del año pasado también, el número del año pasado, ¿no? Habías superado ese número. Y bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido este año?
Bueno, pues sí que he superado las expectativas porque el año pasado y el anterior eran concursos un poquito más complicados porque hacen un cómic y en otro era hacer un TikTok y se presentaron menos niños. Este año se apostó por simplificar la participación y yo creo que ha sido una buena idea porque muchos niños y niñas se han animado a hacer el dibujo y está muy bien porque la iniciativa parte de que es importante dedicar un tiempo a reflexionar sobre el lema. Y haciendo un dibujo, pues se conversa, se habla del asunto y también una pequeña reflexión, y eso es lo más importante para nosotros, la animación misionera de los niños y niñas.
Pues aquí está hoy delante, ustedes no lo pueden ver, pero bueno, hay muchísimos dibujos, no están los 120 porque no entrarían en la oficina, pero hay dibujos, pues bueno, pues se plasma pues diferentes culturas en torno a la palabra de Dios, que es luz para el mundo, faros que iluminan. Hay uno muy bonito que nos decía Estíbaliz, de una sanitaria con alas, ¿no? Con el lema ¿qué pone Estíbaliz?
Estudiamos para en un futuro ayudar a los demás.
Eso es, que yo no lo estaba leyendo bien. Pues sí, la verdad que son dibujos preciosos. Todos para mí, desde mi punto de vista, tienen su mención, porque lo que tú decías, sentarse, reflexionar y plasmar en un dibujo esto, tiene su trabajo y su aquel.
Hombre, sí, la campaña de Infancia Misionera pretende colaborar económicamente con otros niños y niñas, pero fundamentalmente sensibilizar a los niños y niñas de que hay otros, en otros lugares del mundo, que son como ellos y que tienen problemas y que también pueden compartir las mismas inquietudes y que el mundo es muy grande pero también es muy pequeño y que todos nos podemos ayudar.
Bueno, habéis elegido 4. ¿Por qué esos 4? ¿Qué ha sido lo que os ha hecho decantaros entre tantos? Que yo ya os digo que aquí lo que veo cualquiera podría haber sido premiado. ¿Por qué esos 4? Y bueno, y podemos recordar también quizás de qué colegios son o sus nombres, ¿no?
Bueno, primero elegimos en criterio de lo que ponían los carteles, de, bueno, pues el sentido, había uno con un intento pues más del mundo más global, donde somos hermanos, otro más pues desde la luz, bueno, pues así era un poco. Cada uno también de alguna manera representa a cada uno de los 4 colegios que han participado. Me parecía interesante que cada colegio tuviera un finalista, ya habéis dicho que son más de 120 dibujos, pero los colegios que han participado son 4. Entonces elegimos uno de cada colegio porque nos parecía interesante pues agradecer también a los profesores y profesoras que se han implicado en ayudar, ¿no? Los colegios que han participado y que llevan finalistas a la final a Madrid son el Colegio San Prudencio, el Colegio Nazaret, el Colegio Corazonistas y el Colegio Inmaculada Concepción de Avechuco.
Estíbaliz, cuéntanos, esta es la fase diocesana, ya han pasado 4 fases diocesanas, ahora, ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, el siguiente paso es ir a la final, que es en Madrid, el día 14 de febrero. Ellos nos dirán lo que pasa y luego pues tienen unos pequeños premios pues para los ganadores. Fundamentalmente es la inscripción en el campamento misionero que se celebra en Javier este verano.
Bueno, ¿probabilidades de que caiga en Vitoria?
Bueno, pues no es fácil, pero ya ganamos una vez. O sea que hace unos 5 años o así, una niña del Colegio San Prudencio ganó cuando era un cuento que había que hacer. O sea que es posible.
Bueno, pues vamos a cruzar los dedos para que nos toque aquí. Bueno, solo a modo de recordatorio, Estíbaliz, ¿qué es el concurso de Infancia Misionera? ¿Para qué se convoca? Lo has dicho un poquito antes, que era para concienciar, ¿no? Pero, ¿qué es? ¿Para qué se convoca? ¿Y cómo se puede participar para futuras ediciones?
Bueno, pues es un concurso que se organiza alrededor de la Navidad y la campaña de Infancia Misionera, que es en enero, con lo cual las bases salen más o menos en noviembre. Yo suelo mandar la información a los colegios más o menos a finales de noviembre, diciembre, y nuevamente el plazo de entrega es hasta mediados de enero. Ese es más o menos el plan. Entonces, cualquier colegio, también las parroquias, pero nuevamente es una campaña más pensada en colegios. Puede participar tanto a nivel individual los niños como como clase. Entonces, bueno, pues si se trata de eso. Nuevamente influye mucho que haya profesores y profesoras concienciados. Con lo cual, los colegios, bueno, pues se van incluyendo algunos nuevos, pero hay algunos que siempre están ahí. Yo quiero valorar muy especialmente al Colegio San Prudencio, que es el que más tiempo lleva participando.
Pues felicidades a San Prudencio, a los demás más colegios que han participado, y animamos a los que nos estén escuchando, tanto padres, abuelos, también sacerdotes, que para las próximas ediciones, en torno a diciembre, enero, en torno a la jornada de la infancia misionera, pues que estén atentos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, también aquí en COPE, para que puedan participar en la próxima edición, y bueno, y obtengan alguno de esos premios, que es el campamento en Javier, y luego también había auriculares, tablet, bueno, hay para todos, así que para la siguiente ya saben. Bueno, Esteban, pues muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros, como siempre, ya os diremos.
Venga, un saludo, agur. Tiempo para la cultura de la mano de Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro, ubicado en la girola de la Catedral de María Inmaculada. Fran, buenos días. ¿De qué obra nos vas a hablar hoy?
Hola, buenos días. Pues hoy había pensado hablar de una pequeña obra pintada al óleo sobre tabla que mide unos 75 por 50 centímetros, que tenemos expuesta y fue realizada por un pintor que trabajaba en Flandes, Ambrosius Benson, y aprendió y se estableció en Brujas, aunque él era de origen italiano. Y la obra es de hace 1535. El tema que está aquí representado era frecuente en esta época, es un calvario. Lo que es raro es que el que ha encargado la obra, el donante, aparezca representado enterrado debajo de la cruz, como en este caso.
Bueno, ¿y cómo es esa pintura? ¿Qué particularidades tiene?
Se representa en el Calvario a María y a Juan, a derecha e izquierda de Cristo crucificado, respectivamente, y el pintor ha dispuesto estas tres figuras muy próximas entre sí, con los volúmenes bien marcados, los miembros del cuerpo son anchos, robustos, y todo esto no era corriente en la tradición flamenca. Se hacía así por influencia de los italianos, cuyas obras se admiraba en estos tiempos. Algunos artistas flamencos la conocían bastante bien. Tras ellos se distingue un fondo de paisaje más propio de los transalpinos que de los flamencos, con una gran variedad de colinas, valles y arquitecturas que representan a la ciudad de Jerusalén. Se han representado diversos edificios, todos ellos de piedra. Y como curiosidad diré que se figura el templo de Jerusalén como un edificio circular que tiene forma cónica, cuando se sabe que el templo era rectangular. Bueno, y en cuanto a la forma de hacer este paisaje, pues los contornos son vaporosos, siguiendo también en esto a los artistas italianos. En cuanto a los colores, pues predominan los tierras, colores rojos, y en el horizonte algunos tonos grisáceos. Bueno, y una curiosidad muy interesante, a los pies de la cruz se observan unos huesos, entre ellos una calavera, que la tradición dice que son de Adán, y enterrado bajo la cruz yace el cuerpo desnudo del comitente Martín de Franco, el donante, la persona que encarga la obra, con una inscripción que dice: aquí yace Martín de Franco, vecino de Bilbao, que murió a 27 de junio del año de 1532. Rogad a Dios por su ánima. Es curioso que en las inscripciones que hacen los donantes siempre dan cuenta de su nombre, de la ciudad, esto no falla, y de la fecha, y una rogativa por su alma. En este caso, el donante ocupa la posición que tenía Adán bajo la cruz de Cristo en espera de la salvación. Y bueno, pues finalmente decir que esta pintura procede de la parroquia de Ajuria, en Ibarruri, Vizcaya.
Fran, ¿qué nos puedes decir de este pintor, de Ambrosius Benson?
Ambrosius Benson fue un pintor de origen lombardo, es decir, del norte de Italia, que aprendió y se estableció desde muy joven en la ciudad de Brujas, donde fue discípulo del maestro Gerard David, pintor pues, que se caracterizaba por su minuciosidad y preciosismo y que conocía bastante bien el arte italiano. En 1519 Benson ya aparece como maestro independiente en el gremio de pintores y llegó a ser uno de los maestros más importantes de esta ciudad. Tiene una producción numerosa, aunque irregular, es decir, intervinieron en sus obras muchas veces el taller, y esto hace pues, que la producción sea muy diferente, ¿no? Se le atribuyen alrededor de 150 pinturas y la mayor parte de su obra acabó en España y Portugal. Esta época fue próspera para el comercio entre España y Flandes, en la que se compraban todo tipo de productos, desde telas a tablas pintadas, y este comercio pues, contribuyó a la difusión de su obra en España, donde, como decíamos, se encuentra buena parte de sus tablas, ¿no? Fue uno de los introductores de las maneras de pintar italianas en el arte flamenco y, por extensión, en el arte español.
Y para terminar, Fran, recuérdanos cómo podemos hacer para visitar el museo.
Bueno, pues quien quiera ver de cerca y conocer mejor esta obra puede ir a verla al Museo Diocesano de Arte Sacro. Recordamos que todas las visitas son gratuitas, también las visitas guiadas, y para solicitar una visita guiada solo hay que llamar con antelación al 945-150-631. Muchas gracias.
Pues nos quedamos ya sin tiempo, como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 101.3, en nuestra página web 16vitoria.org, también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un muy feliz día y un buen fin de semana. ¡Agur! Sí.